abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
10:48, días atrás, Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 133, quien es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas y hermano del Tano Miguel Santucho. Nélida no es una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, pero sí formó parte de la institución desde el principio. Nos dejó en el 2012. El Tano Miguel Santucho es colaborador actual de Abuelas y sobrino de Mario Roberto Robi Santucho, líder del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado durante los 70 del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que como sabés fue acribillado en julio del 76. Abuelas, junto a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, restituye la identidad al nieto 133, es el primero encontrado este año, los últimos dos habían sido hallados en diciembre del 2022, con pocos días de diferencia. Todo esto ocurre a pocos meses de cumplirse 40 años del retorno de nuestra democracia, que como hemos dicho no retornó porque sí, no es que ocurrió como cuando llueve, que se nubla y empieza a llover, ¿no? Retornó porque hubo gente que luchó, gente que dio la vida, gente que se tuvo que ir del país y que se murió lejos. Bueno, aún restan restituir 300 identidades. Estamos en comunicación telefónica para hablar de estos asuntos con Marcelo Balco, y es una vez más un honor tenerte, querido Marcelo. Buen día y gracias por recibirnos.
¿Cómo estás, Chino? Lo mismo para mí, es una alegría estar con ustedes ahí en Bolívar, que es una ciudad que quiero mucho.
En principio, Marcelo, ¿qué implicancias políticas y sociales tiene la aparición del nieto número 133 en esta Argentina de hoy? Uno podría pensar, acaso ingenuamente o de un modo voluntarista, si se quiere, que es un tipo de noticias de esas que nos debería alegrar a todos. Sin embargo, vemos que no es así. En todo caso, esto es una consideración personal. Lo que me interesa es escuchar tu opinión, conocer tu mirada.
Bueno, a mí me alegra. A mí me alegra y a mucha gente le alegra. Ahora, ¿por qué nos alegra? Nos alegra por un tema de la memoria. Un tema de la memoria. Y un tema que esa memoria sirve para demostrar que la dictadura, entre las cosas que hizo, sacó gente debajo de la cama. O sea, sacó gente que chupó gente que no tenía nada que ver, como por ejemplo ese bebé, todos esos 500 que nacen en cautiverio, es algo que es difícil de entender que hayan hecho esto. Ayer justamente estuve leyendo sobre Monseñor Angeleri, que es el obispo que es asesinado en La Rioja, que pocos días antes de que sea asesinado habla con Menéndez, con el general Luciano Benjamín Menéndez, y le pide rezar por los perseguidos, y él dice que esos perseguidos no son hijos de Dios, no son humanos. Esa Argentina del 76 tuvo una concepción que ya ni siquiera es maniquea. Es una concepción que tiene mucho que ver con lo que yo me dedico, con el tema del genocidio indígena, de considerar subhumanos a todo un grupo de gente, a todo un enorme grupo de gente. Y el tema de los chicos, políticos, guarda también una relación con lo que hizo Franco en su momento en España con los niños de familias republicanas, o sea, reeducar, apropiarse de ese niño, subversivo, para que sea reeducado en una familia, vamos a decir, como Dios manda, era parte de ese combate, de esa especie de cruzada, de neocruzada, inquisidora, en el peor de los sentidos, inquisidora, que Torquemada, el famoso inquisidor, lo hubiera visto muy complacido. Esos chicos demuestran tantas falacias de gente que no quiere ver, lo que ocurrió acá. Por ejemplo, hay diarios que todo el tiempo sacan sobre Ana Frank, sobre, no sé, sobre el tema del genocidio judío, y está muy bien que hagan eso. Pero cuando se habla del tema de que los represores argentinos paguen, se habla como de una sed de venganza. En cambio, cuando se persiguen nazis, a todos les parece bien. Y fue lo mismo, la historia que puso, vamos a decir, en altos pedestales a gente como, vamos a decir, Roca, que ahora está el tema en Bariloche, esa historia es como todo un enorme conglomerado que juega a favor de la exclusión, y de la negación. Es como cuando el expresidente Mauricio Macri dijo: en historia hay que mirar para adelante, no anclarse en el pasado, no buscar, no hurgar, como algunos periodistas que me dicen a mí: ay, Valco, usted siempre mirando todo. Bueno, la historia es eso, la historia es mirar todo lo que se puede mirar. Y ese niño, que encima yo conozco a Julio Santucho, al papá,
sí,
ese niño tenía una identidad que no era propia, tuvo una vida que no era su propia vida, y sin hablar de los trastornos psicológicos que eso tiene que implicar, porque eso, imagínate, vos viviste 40 años, una realidad, un nombre, una familia, una mirada de esa familia. Y de pronto, algo había en ese chico que le hizo dudar y después hacerse el análisis en el banco genético y después advertir que él tenía un nombre, que él tenía un apellido, otro. Es parte del horror de la dictadura, porque si bien, sin ninguna duda, es una alegría, es un tema muy, muy complejo para el individuo, para ese individuo.
Un individuo al que se le debía la verdad, como se le debía a toda la sociedad, ¿no? A todos los argentinos nos deben todavía la verdad. Todavía quedan 300 aproximadamente nietos a los que restituirle la identidad. Ahora, días atrás, respecto de esto, que es una percepción que quizá compartas, y quizás es bastante elemental lo que digo, ¿no? Pero muy poca prensa tuvo la aparición del nieto 133, cuando debería haber sido portada de todos los diarios, de todos los medios, de Zócalo, más que Zócalo, placa en todos los canales de noticias. Pero el otro día leía, el domingo pasado, a Mario Weinfeld en su columna de página 12, que él decía que aquel axioma del miente, miente, que algo quedará, ahora se podría tranquilamente reemplazar o aggiornar en un oculta, oculta, que algo no se sabrá.
Pero, ¿sabes? Más allá de eso, en lo que uno puede coincidir, también hay una cosa general de la sociedad, del tema de la negación. ¿Por qué uno niega? ¿Por qué uno niega algo? Y ahora permitan que me salga el psicólogo un minuto. ¿Por qué uno niega algo? Uno niega algo traumático, algo que está bien, es verdad, que uno no quiere que se sepa. ¿Pero por qué no querés que se sepa? Porque es traumático. Es traumático para la sociedad mirar eso. Es muy traumático. Es como admitir la culpa de que toda esa sociedad que decía, bueno, algo habrán hecho, por algo será, está bien, son terroristas, hay que eliminarlos, en fin, no sé. Todo o están viviendo todos en París. Y de pronto aparecen estos chicos. Estos son como puñaladas a la sociedad. Que no solamente los medios, vamos a decir, de derecha, que quieren mirar a otro lado, sino también es como toda la sociedad queriendo evitar recordarse como cómplice, porque decir, bueno, por algo será, está bien, mano dura, que ahora hay tantas voces que vuelven a hablar cosas así, es un mecanismo de defensa, la negación es un mecanismo de defensa muy, muy importante. Entonces, la sociedad, si vos la mirás como conjunto, y no ya como una cosa, manipulación de la izquierda, de la derecha, de cada uno con sus intereses, sino también como un inconsciente colectivo, ese imaginario nacional, tiene culpa. Yo lo veo también con el tema Malvinas, la desmalvinización. No es solamente, bueno, dejémoselo a los ingleses, qué sé yo. Tiene que ver con esa culpa. La derrota, una derrota, genera culpa. Se perdió, hubo muchos muertos, y se empezó con una euforia histérica para terminar en un total desastre, en una rendición incondicional completa. Esas cosas, ninguna sociedad las admite, ninguna sociedad las admite. Y admitir la culpa con lo de este pibe, que ya es un señor, que aparece como 133, es un indicativo, ese número es un espanto, es decir, 133 personas, más allá de los 300 y pico que faltan, pero esas 133 tuvieron durante un tiempo muy largo una vida que no era su vida, un nombre que no era su nombre, una familia, un cumpleaños que no era su cumpleaños, un DNI. Ese es un indicativo de un verdadero espanto, y la sociedad prefiere mirar, no sé, la selección de fútbol femenino, a ver si es campeón, algo que te permita evadir la culpa, mirar otra cosa. Yo pienso que también no solamente es que, por supuesto, hay manipulación política para negar, para perdonar, porque al final la dictadura fue el brazo armado de un grupo económico que achicó el país de una manera que estamos todavía pagándolo y vamos a pagar las consecuencias, no sé durante cuánto tiempo. veo que, más allá de esa manipulación que vos citás a Weinfeld, hay un espanto ante la culpa, un espanto, y es lógico que haya un mecanismo de defensa que niegue, que no quiera mirar eso. Porque si uno mira de verdad eso, es espantoso. Una persona tuvo, imagínate cuántos cumpleaños, el primer día de clase lo llevaron, una familia que no era su familia, y del otro lado del espejo había una familia que lo buscó y lo buscó y lo buscó. La mamá murió buscándolo. Es verdaderamente espantoso. Y la gente prefiere ver otra cosa.
Ahora, a propósito de lo que estás diciendo, de lo que estás desarrollando, estamos dialogando con Marcelo Balco. Me gustaría cerrar preguntándote esto, pidiéndote una reflexión al respecto, casi te diría que fundamentalmente desde tu rol de psicólogo, ¿no? Una profesión que desarrollás, que reivindicás, que ejercés, que ejercitás. ¿Cómo se supera la culpa? ¿La sociedad argentina qué hace con la culpa? Porque es evidente que frente a la culpa lo que no podés hacer, porque el resultado ya se sabe cuál es intentar escaparte, ¿no? Porque la culpa te alcanza. Vos te pones a mirar el partido de argentinos Banfield para evitar la culpa porque no querés pensar en el 76 y el rol de la sociedad y qué sé yo, pero la culpa siempre te alcanza. La sociedad argentina, ¿qué hace con esa culpa? ¿La podrá superar alguna vez?
Bueno, me estás preguntando algo casi de futurología. Pero yo pienso que negando no se va la culpa, negando la escondés. O sea, yo no estoy planteando que está bien negar, yo estoy diciendo un diagnóstico sobre un tema, que es negar. De pronto la sociedad prefiere negar. Pero si vos, por ejemplo, si la sociedad alemana hubiera seguido negando, no, al final no pasó nada, qué sé yo, fue una guerra, habrá muerto algún judío. En la sociedad alemana, y yo estuve, de hecho el año pasado estuve presentando en Berlín Pedagogía de la Desmemoria, justamente porque ellos tratan el tema de la memoria de una manera tremenda, la sociedad argentina va a tener que afrontar su culpa, su culpabilidad de haber dicho algo habrán hecho, no decir no, yo tenía que ir a haber combatido contra la dictadura, no, pero por lo menos no repetir, incluso después cuando vino la democracia, cuando ya no había, digamos, un peligro de que, no sé, que te chupen, que lo siguieron repitiendo, bueno, sí, están todos en París, qué sé yo. Bueno, no, estos niños, en particular estos niños, estos 133, demuestran que no es que se les fue la mano. En su momento, al final de la dictadura, no sé si vos te acordás, la ley que hace la dictadura, de que hubo errores y excesos. Como para justificar todo. Bueno, sí. Hubo algún error, hubo algún exceso de alguno. Esto demuestra un plan sistemático de la desaparición de personas y de la sustitución de identidad. Es muy interesante que el proceso de reorganización utiliza la misma palabra que usó Roca en su momento, el proceso de organización nacional. Ellos, 100 años después, reorganización, y hacen un montón, copian una serie de cosas, copian casi textualmente, por ejemplo, el tema de la sustitución de identidad. Mi libro, Pedagogía de la Desmemoria, se utilizó en el juicio a las a los comandantes de la región de Bahía Blanca, porque para la fiscalía demostraba que el Ejército Nacional utilizaba un mismo mecanismo con cuando repartían indiecitos para sirvientita, peón de antecocina, le cambiaban el nombre. Acá lo mismo, al reapropiarse de esos niños y transformarlos en otra cosa, en otro individuo. Yo no sé, Argentina, yo no sé si con el tema de la historia tienen que pasar por ahí un par de generaciones, nosotros ya no estaremos, y que Argentina ahí, no sé, reivindicará la lucha que hubo contra la dictadura y lo que fue verdaderamente la dictadura, los que vivimos, incluso a mí me tocó ser conscripto durante la dictadura y lo que padecí, o sea, tres veces terminé internado, dos en el Campo de Mayo y uno en el hospital de Luis María Campo, en el Hospital Central. Tal vez la Argentina necesite más tiempo para poder asumir que vengan un par de generaciones nuevas y adviertan lo que sucedió. Yo, 8 años, le cuento algunas cosas y me mira como, le cuento algunas cosas de ese tiempo y me mira como, no, como que no lo logra comprender, aunque lo entiende, pero le parece como casi irreal lo que sucedió. Por ejemplo, llevarse embarazadas o picañarlas a través de la vagina para picañar el feto y que sea todavía más cruel la cosa. O sea, pasaron tantas cosas. Ahora están pidiendo la extradición de un capellán del ejército que se refugió en Italia, que él asistió con la Biblia bajo el brazo e incluso bendecía los instrumentos, bendecía la picana. Entonces pasaron cosas que de pronto a la sociedad le resulta imposible de digerir, y lo único que puede hacer en forma patológica es negarlo. Yo, al igual que, por ejemplo, vos como periodista en tu programa, al tocar estos temas, justamente tocar estos temas, no es que uno los toca vengativamente, que, ay, nos gusta el espanto, nos gusta el horror, o somos macabros, no, esto es una forma de sanación. Cuando uno va, y no quiero ser insistente con lo del psicólogo, pero cuando uno va a un psicólogo, ¿para qué vas al psicólogo? ¿Para qué vas? Incluso cuando uno va a, no sé, a confesarse con un sacerdote, uno verbaliza culpas. En la confesión, por ejemplo, vos verbalizás, no sé, pecado, y el sacerdote te da una serie de castigos para que expiar esa culpa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Verbalizando. Hay un gran semiólogo que dice, la palabra genera una fuerza difícil de contrarrestar. Verbalizar, hablar, es vital. Y el país, como país, lo tiene que hablar, no el chino Castro o Alco o quien fuera. No, el país lo tiene que hablar en clase, lo tiene que hablar en la familia, tiene que decir, bueno, tuvimos este periodo, fue mucho más que los años del proceso, porque fue un proceso mental domesticador, fue muy domesticador el proceso, sigue siendo domesticador, amastrador. Entonces, aspiro a que realmente alguna vez nuestro país vaya avanzando. Todos estos chicos que ahora les empieza otra vida, tienen que reinsertarse en otra familia. Es como todas esas navidades que pasó con esa otra gente. Ahora van a venir otras navidades, otras fiestas, otros cumpleaños. Es complejísimo para una persona. Entonces, para un país que somos tantas voluntades, con tantas miradas, es todavía más complejo.
Marcelo, te agradezco este rato, esta charla, la claridad y el compromiso de siempre. Te mando un abrazo y será hasta pronto.
Bueno, les mando un abrazo y, como siempre, es lento, pero viene. Es lento, pero viene.